Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
.5 en todo el país. Muy buenas noches, muy feliz Pascua. Bienvenido a Radio Cultura y a Cultura en Imagen, aquí por supuesto por la FM 97.9, para todo el país por www.fmradiocultura.com.ar. En una agradable noche desde la ciudad de Buenos Aires, desde los estudios de Radio Cultura, con una temperatura de 23 grados y una sensación térmica también de 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, la humedad del 67% y el viento a 13 kilómetros en la hora. Las condiciones se mantendrán agradables para el comienzo de la semana, con un lunes con una temperatura anunciada de 25 grados en la máxima, 19 grados la mínima, una humedad relativa del 70% y un viento que se espera de 21 kilómetros en la hora. Una semana que se avizora de recomienzo también de grandes actividades, dado que estamos transitando tanto la Pascua cristiana como la Pascua judía, y también decimos Shach Sameach a toda la colectividad que nos escucha, y estamos muy contentos también de justamente anunciar un programa que va a pensar un poco las alternativas de lo que significa la Pascua también en relación a la comunicación y en relación al cine, y vamos a recorrer las grandes bandas sonoras de memorables películas que transitaron esta reflexión y sobre todo que también nutrieron mucho tiempo la pantalla grande y la pantalla chica en estas fechas. Después, bueno, como pasa en todo tiene un color distinto, y un poco se ha perdido quizás o no esa senda de ese reencuentro de grandes clásicos del cine que hacían referencia a las fechas festivas que estamos viviendo. Pero bueno, de eso vamos a hablar con especialistas en la materia en unos instantes nada más. Por lo pronto, comentarles también que vimos los dos grandes estrenos de esta semana: el estreno argentino de La Extorsión, la película de Martino Saidelis, la película protagonizada por Guillermo Francella, y también vimos Air, la película dirigida por Ben Affleck, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck. En los dos casos, grandes elencos. Las dos películas tienen una potencia desde el lugar actoral muy fuerte y muy consolidada. Hay que señalar que la película argentina, La Extorsión, una película que tiene, digamos, un trasfondo de lo que significa la corrupción institucional de la Argentina a partir de un piloto de avión quien tiene algún problema y no puede volar, y entonces le encargan la misión de transportar unas valijas, unas maletas que no se sabe el contenido, rumbo a Madrid, y ahí queda lo que yo le voy a comentar de La Extorsión. Sí, le puedo adelantar que es una película que roza lo que podía haber sido un gran trabajo, pero se queda más que nada en el lugar del entretenimiento. Como entretenimiento funciona muy bien, como película de thriller funciona muy bien también, como intención cinematográfica quizás abunde un poco en algunas reiteraciones, algunas situaciones son sobreentendidas, otras son demasiado obvias, y hay otras que están muy bien trabajadas también en lo cinematográfico. Es una película que uno puede decir que se divide y se estructura en dos partes, y que fundamentalmente tiene, por suerte, una segunda parte mejor que la primera. Con lo cual, el entretenimiento está garantizado. Quizás no sea una película del todo consolidada, pero es una película muy interesante de ver, sobre todo a partir de esos grandes trabajos que tiene en materia actoral, encabezado, por supuesto, por Guillermo Francella. Está también Andrea Frigerio, Pablo Rago, Es un elenco fantástico, el de la extorsión, está Carlos Portalupi, Alberto Ajaca, Romina Pinto, Mónica Villa, Guillermo Arengo. Realmente una película de actores. Después, una película entretenida, y después, bueno, lo dejamos a criterio de cada espectador. Y después también vimos Air, la película de Ben Affleck, una película que reflexiona sobre cómo Nike se convirtió en sinónimo de Michael Jordan, y acá sí tengo que decirle que es una película extraordinaria. Es una película realmente tan relevante que uno avizora un destino prácticamente de clásico para una película como Air. Es una película consolidada desde la actuación, con un elenco que encabeza Matt Damon. También actúa Ben Affleck, precisamente como el dueño y fundador de Nike. Está Viola Davis, está Chris Messina, está Chris Tucker, está Jason Batterman. Un elenco extraordinario y una historia filmada con tanto pulso y tanta temple que uno no puede creer que en realidad rodea a un hecho comercial y quizás hasta de trascendencia intramuros, que podría considerarse mínima, como es la negociación para tener a un astro del básquetbol que va finalmente a ser una leyenda de todos los tiempos, como es Michael Jordan. La película Air es un gran trabajo para disfrutar en el cine, y las dos cumplen con sus matices, con entregarle al espectador un consolidado entretenimiento. En algún caso, quizás con menos vuelo, en otro caso con mucho más, pero las dos cumplen para darle una coloratura a la cartelera de títulos para recomendar. Eso vimos con respecto a la cartelera comercial en el fin de semana, y también señalar que estamos en las vísperas de el cumpleaños del centenario de la Warner Bros. Va a haber mucha mitología empresaria puesta de manifiesto. Cuando uno habla de la Warner Bros., claramente está hablando de dos momentos cumbres del cine, que son El cantor de jazz, que se erige como la primera película sonora americana, y después Casablanca, que es ese film realmente inolvidable e imperecedero que surgió de esta usina que es la Warner Brothers. Pero bueno, ellos van a hacer un gran lanzamiento. También va a haber otros títulos que van a tomar nuevamente contacto desde las pantallas grandes, como El Mago de Oz, como Superman, como El Exorcista. También vamos a disfrutar de algunos estrenos que trae Warner Bros., ahora particularmente asociado a la franquicia de DC Comics. Como usted sabe, todas las grandes empresas productoras están asociadas ahora a producir películas de superhéroes y de historietas, lo cual en una parte está bien y en otra no tanto, porque bueno, todo el universo más narratológico, más narrativo, más de fondo, ha quedado un poco relegado hoy y en manos también de las plataformas de streaming. Pero ahí está Warner Brothers, ahí está un centenario que va tomando forma, y también varios proyectos en puerta, como Barbie, que es la película de Greta Gerwig, que se va a conocer muy muy pronto. Y también estuvimos en el Teatro Colón el fin de semana, en un concierto desarrollado en el Salón Dorado, y quiero destacar sobre todo cómo surge este proyecto, porque todos hemos hablado, y sobre todo en este espacio tan dedicado al cine y a la relación de las artes, de lo terrible que significó y que fue la pandemia del COVID para las manifestaciones culturales, pero muy pocas veces nos detenemos en las posibilidades, también en los surgimientos que surgen, que aparecen por ideas que surgen en el contexto de la pandemia, dado que ante la imposibilidad, bueno, se buscan alternativas. Y un poco eso sucedió con el origen de este quinteto de cuerdas, que forma parte de la orquesta estable del Teatro Colón, que se presentó en el Salón Dorado con un programa que incluyó el quinteto de cuerdas en si bemol mayor, que es el 174 de Wolfgang Amadeus Mozart, y el quinteto en mi bemol mayor, opus 97, para dos violines, dos violas y un cello, de Antonín Dvořák. Vamos a estar en comunicación, gracias a los oficios de Norberto Chapco en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, como cada noche aquí en estos estudios, con Diego Tejedor, violín de este quinteto que tuvo presentación en la noche de ayer. Muy buenas noches, Diego, un gusto saludarte desde Radio Cultura.
Hola, Pablo, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien, muy contento de la experiencia vivida ayer, y sobre todo, básicamente, tratar un poco de mostrar también otras facetas que devuelve la programación del Teatro Colón, porque muchas veces cuando uno habla, está hablando de la Filarmónica, habla de las óperas, habla del ballet. Bueno, este martes sube a escena el Lago de los Cisnes. Bueno, pero digo, hay un montón de actividades que también tiene el Colón, con Colón Fábrica, con el Centro de Experimentación, y dentro de toda esa programación se añade esta propuesta, que además tiene un sesgo distintivo, que ustedes comentaban muy bien en el día de ayer, que surge un poco como consecuencia de lo que significó la pandemia, ¿no es así?
Así es, así es. Bueno, vos estuviste ayer, yo lo que no nombré ayer antes del concierto es que la Orquesta Estatal del Teatro Colón tiene una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en el 87 por los propios músicos de la orquesta, ¿verdad? Uno de los fundadores fue Pepe Carli, que fue quien le hizo los arreglos a Barenboim cuando tocó con la Berliner Philharmonic, era allá en los conciertos al aire libre que se hacen en Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la asociación de la cual hoy en día soy presidente, tiene como finalidad fomentar todo lo que tenga con respecto a la música, ¿sí? Generar conciertos o grabar música o generar contenido relacionado a la música y al arte en general. Y entonces, cuando asumí la presidencia, que estábamos en plena pandemia, y estaba escuchando lo que comentabas de los del cine y todo eso, bueno, cuando asumí, no podíamos tocar, ¿verdad? Entonces, cuando vimos que se empezó a aclarar un poco el panorama y que se podían hacer conciertos con grupos reducidos, ahí se me ocurrió la idea de hacer, bueno, un ciclo de música de cámara, que pertenece el ciclo de música de cámara a la Asociación de Profesores de la Orquesta Estatal del Teatro Colón, que son los mismos músicos de la Orquesta Estatal del Teatro Colón, que mientras no haya incompatibilidad horaria podemos hacer conciertos, ¿no? Nos pueden contratar. Entonces, por eso el ciclo de música de cámara, que está en el Salón Dorado, se hace a las 5:30, en donde no tiene incompatibilidad con el horario que tiene la Orquesta Estatal del Teatro Colón. Entonces, nada, bueno, como estuvimos en el 2021, fines del 2021, tocando en la Casa de Cantabria, en Colegiales, en el barrio de Colegiales, después de ahí en el 2022 pasamos a la Fundación Beethoven, donde la presidenta es hija de una de las grandes pianistas que tuvo Argentina, se llama Pia Sebastiani,
claro,
y la pianista, y Pupi Sebastiani es la hija.
Sí, 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 claro.
Y lo hicimos ahí, y bueno, y yo siempre pensé que el lugar para hacer música de cámara de la Orquesta Estable tenía que ser el Salón Dorado, y como hay diálogo con la nueva dirección, de la cual está Jorge Tellerman y toda la gente que está en dirección, le propuse de hacer el ciclo de música de cámara, y porque le dije, en el Teatro Colón hay temporada de ballet, hay temporada de música clásica, de repertorio sinfónico, hay ópera, pero no hay música de cámara, no hay una programación anual. Entonces, digo, creo que estaría bueno, ya que nosotros ya lo tenemos, de empezar a hacer acá música de cámara, además, porque a los músicos nos hace muy bien, nos pone en contacto con nosotros mismos, y bueno, y como músico nos mantiene siempre en forma. Entonces, bueno, nos dio el ok para hacer el ciclo ahí, y nosotros estamos muy, muy contentos de hacerlo ahí, porque, nada, es nuestra... Nada, cuando alguien gana un concurso para entrar a la Orquesta Estable, imagínate que...
Claro.
Qué
privilegio, ¿no?
El Teatro Colón es nuestra casa, ¿viste? Entonces, es muy importante tener el ciclo ahí.
Uh-huh. Y el ciclo comenzó ayer, y si no comenzó ayer, quería preguntarte cómo comenzó y cómo va a proseguir este ciclo también.
Mirá, o sea, ya el concierto ayer fue la segunda fecha. Uh-huh. El primer concierto hubo un octeto de cuerdas, y que se tocó octeto de Mendelssohn, y después un arreglo de la sonata Kreutzer de Beethoven para violín y piano, pero era un arreglo para quinteto de cuerdas, algo raro, que fue hecho en la misma época de Beethoven por algún discípulo de él o alguien cercano, no se sabe bien. Y bueno, eso fue el primer concierto. El segundo fue el de ayer, que se tocaron las obras que dijiste, quinteto en si bemol de Mozart y el de mi bemol mayor de Dvorak, Y el próximo concierto es un conjunto de metales y percusión que van a estar tocando la parte como la artillería pesada de la orquesta, a veces le decimos nosotros, que es con un programa bastante variado, distinto programa. La idea original de este ciclo es que participen todas las secciones de la orquesta, desde las metales, las maderas, la percusión, la cuerda, y que cada uno arme el repertorio que quiera y que se junte con cualquiera de los músicos a hacer la música. Y este año estamos repitiendo la gran mayoría de los mismos, el mismo repertorio que se tocó el año pasado.
Qué bueno.
Para otro tipo de público, sí, así que estamos, es música que por lo general si uno no la escucharía, ¿no? Y claro, lo más importante del ciclo, Pablo, me parece acá, es en aquel momento fue volver a construir el lazo que hubo entre el oyente y el músico, porque no sé si te acordás, ahora lo vemos como medio lejano la cuestión pandémica, pero uno escuchaba mucha música, pero a través de plataformas digitales, ¿no? De YouTube, de Spotify o de lo que sea. Uh-huh. Y volver a tener esa comunicación en vivo de entre lo que uno toca y el sonido, eso es irreemplazable, ¿viste? Entonces era más que nada volver a construir ese lazo que por casi 2 años estuvo totalmente roto, ¿viste? Entonces fue muy muy importante para nosotros. Hubo mucha emoción el primer concierto después de estar casi 2 años sin tocar, imagínate, ¿no? Claro. Y el público escuchar un aplauso en vivo y en directo no era lo mismo que escuchar un aplauso a través de una cámara, ¿viste? ¿No?
Y ayer fue fantástica también la convocatoria y la reacción del público. Hay que decir que las entradas son a precios populares, totalmente accesibles, y que y que realmente vale la pena como alternativa también a lo que significa la programación habitual del Teatro Colón, acercarse a este programa musical que se presenta en el Salón Dorado, gracias al intermedio de ustedes, y que esto prosigue con una próxima fecha que es
el 6 de mayo.
Muy bien.
El 6 de mayo, ahí yo lo aconsejo porque uno cuando va a escuchar aprende un montón de mirando cómo tocan los instrumentos, cómo suena, es muy importante. Se aprende demasiado, además de nutrirse con música, que son cosas que hacen muy bien, ¿viste? No, a veces son cosas tan simples que uno no se da cuenta, pero la verdad en la simpleza está todo el secreto de las cosas que realmente nos llenan el alma, ¿viste?
Absolutamente. Absolutamente. Y aprovechando, como este es un programa esencialmente cinematográfico, aunque tocamos varias aristas de lo que significa la cultura en general, recordar la película Concierto para el Final del Verano, de František Blažil, que refiere a los últimos años de vida del gran Antonín Dvořák. Así que muchísimas gracias, Diego Tejedor, por este tiempo de diálogo en Cultura en Imagen.
Gracias a vos. Te quería comentar una cosa.
Por favor.
Que viene en caso de lo que vos estás comentando. Con la asociación en plena pandemia hicimos dos documentales nosotros. Uno sobre la primera mujer violinista que entró en el Teatro Colón, que entró en el 1951, que coincide con el año en donde la mujer vota por primera vez, y hoy en día la primera mujer violinista que entró en el Teatro Colón vive, tiene 94 o 95 años, es una ídola, un amor de persona, y se hizo un documental que lo pasaron por un canal de cable de música clásica, Allegro HD, e hicimos otro documental que después veré la forma de hacértelo llegar, sobre el accidente que tuvieron los 9 bailarines
el
10 de octubre de 1971, en el cual perdieron la vida. Y bueno, hicimos esos dos documentales, y que bueno, el día del estreno del documental fue estrenado en el mismo Teatro Colón, así que nada, es como poner, cuando hablaba de la asociación, no solamente es poner en valor de cosas de música solamente, sino de artistas que pertenecieron a la casa del Teatro Colón, y que son, consideramos nosotros que son cosas muy importantes. Es la historia de estos 9 bailarines y de esta mujer que entró por primera vez como mujer, la primera mujer violinista al Teatro Colón. Nada, bueno, era eso que tenía.
Fantástico, en fantástico, y ya vamos a anunciar también las posibilidades de compartir este material. Diego Tejedor, muchísimas gracias por tu tiempo en este diálogo con Radio Cultura, y te vamos a despedir con una música que no tengo ninguna duda que te va a sonar muy muy conocida. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Thank you.
Acabamos de escuchar, de Antonín Boyac, el quinteto en mi bemol mayor opus 97 para dos violines, dos violas y un cello. El movimiento Allegro Vivo, intérpretes Diego Tejedor en violín, Tatiana Glava en violín, Adrián Felicia en viola, Sepen Marjuchel en viola y Nicolás Rossi en violonchelo, grabado en vivo en el Salón Dorado del Teatro Colón el sábado 8 de abril. Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen, y estamos transitando dos celebraciones muy importantes, dos fiestas muy importantes de lo que significa la espiritualidad, y también un poco una traslación a lo que era el mundo del cine muy muy fuerte. Quienes tenemos un poco más de algunos años muy recientes recordamos que primero en televisión y también en el cine eran fechas para evocar a partir de la reposición de grandes clásicos que comenzaban con los 10 mandamientos, seguían con Ben-Hur, estaba la historia más grande jamás contada. Bueno, usted me entiende de lo que estoy hablando, ¿no? De la, por supuesto, estábamos hablando de la Pascua. Pero también pareciera que un poco todo ese mundo ha quedado en un lugar, no sé si oculto, pero por lo pronto bastante extraño, porque uno no ve, digamos, cómo se veía o cómo se replicaba en tiempos pasados, no remotos, todo lo que significaba esta referencia a la fiesta de la cristiandad. Estamos en este caso compartiendo una mesa de expertos, y les agradezco profundamente que se hayan acercado aquí a los estudios de Radio Cultura para hablar un poco de lo que significa esta relación de lo que es la comunicación, el cine, todo este diálogo con la fe que plantea una fecha como la de hoy. Recibimos a María Teresa Téramo, de la coordinadora académica de la maestría en comunicación audiovisual de la UCA y miembro de CIGNIS. Muy gracias, bienvenida. Pablo, gracias. También a Elisa Vidal, vicepresidente de CIGNIS Argentina. Muy buenas noches. Y a Carlos Ferraro, presidente de CIGNIS América Latina y el Caribe.
Hola Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Caribe, dije. Estamos hablando de CIGNIS, una institución que es heredera de la OSIC, una marca muy fuerte dentro de lo que fue el mundo del cine, que era la Oficina Católica Internacional del Cine, que dio premios, y como CIGNIS sigue dando premios en todos los festivales y certámenes más importantes del mundo, incluyendo por supuesto los que se desarrollan en Argentina. Pero a propósito de lo que estamos hablando, yo quería que alguno de ustedes me contara brevemente y expandiera un poco esta idea de qué es CIGNIS.
Bueno, CIGNIS es una organización mundial de profesionales de la comunicación que surge, como vos señalaste al principio, yo diría, con personas inquietas que descubrieron que con el cine se podían transmitir valores. Esto es una experiencia que arranca en el año 1927. No era un grupo mayor de 5 o 6 personas, en donde había laicos y religiosos católicos, que comenzaron a evaluar films, a opinar acerca de ellos, a generar de alguna manera una lectura que podía llegar a inducir a encontrar en esas historias, que no necesariamente eran exclusivamente religiosas en el sentido pleno del término, sino que los contenidos que tenían esas narraciones y esas historias, todavía no había un gran desarrollo del cine, sin embargo, cuando aparecían historias donde los personajes estaban con una cierta búsqueda de trascendencia, con conflictos en algunos casos de carácter existencial, con una cierta búsqueda de espiritualidad o búsqueda de esperanza, bueno, donde se veían historias, incluso de donde los personajes pasaban, yo diría, por situaciones ominosas, pero que en definitiva buscaban la redención, en esas historias es donde se ponía la mirada especial. Y se trabajaba a través de lo que podríamos llamar una crítica, una recomendación, una orientación para que los católicos vieran ese tipo de películas. Eso más o menos fue, yo diría, de carácter aficionado hasta el año 1947, cuando la FIAP reconoce en ese momento a la Oficina Católica Internacional del Cine como un grupo de profesionales que, con la experiencia y digamos la trayectoria que tenían hasta ese momento en lo que podríamos llamar comentario y análisis de films, de poder participar con jurados propios en los grandes festivales del cine. Y desde esa época hay una presencia permanente de nuestra organización con jurados paralelos a los premios oficiales, donde muchas veces los premios que otorga nuestra organización son coincidentes a veces con los premios oficiales. Esto es más o menos brevemente, se puede ahondar incluso en anécdotas muy ricas.
Una perfecta explicación. Aclaro nada más, de la FIAF es la Federación Internacional de Productores de Films, que es la institución que regula el funcionamiento de todos los festivales más grandes, más importantes y más, de mayor peso en el mundo, donde, por ejemplo, desde la Argentina está el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tiene también su jurado Cygnis allí desde muchísimos años también. Quería saber, en este caso, también, cómo ven esta relación de lo que mencionábamos antes, de lo que significan los medios de comunicación contemporáneos con referencia al tema de la cristiandad, porque parece que está un poco alejado hoy de las pantallas, digamos. Bueno, ahora incluso hubo la noticia del levantamiento del programa Claves para un Mundo Mejor, que estaba en Canal 9, que ya hace dos semanas que no ha dejado de emitirse. Pero saber un poco cómo ven esta actualidad de lo que significa la comunicación católica en los medios, y también cómo es la relación hoy del cine dentro de esta mirada.
Bueno, me parece, hablando de actualidad, no podemos dejar de mencionar The Chosen, ¿no? Esta serie, que es interesante cómo se realizó, ¿no? Los Elegidos, porque es una serie, 8 capítulos que se pueden ver por Netflix ahora, pero que surgió de ese financiamiento cooperativo entre evangélicos, cristianos, católicos, inclusive financiamiento judío. Se recolectaron más de 40 millones de dólares por crowdfunding, ¿no? Es decir, eso que muchas personas donan $100. Y es una serie que ya la vio 400 millones de personas o más, porque salía por un aplicativo de manera gratuita, uh-huh. Uno la podría ver. Fue tal el éxito que Netflix después se apoderó también de ella, ¿no? Pero también vemos, ¿no?, en una serie donde se integra con modernidad, es una lectura, siempre toda adaptación, llevar al cine también el Evangelio es una adaptación, y toda adaptación nace de una lectura. Y entonces, por ejemplo, es interesante ver o comparar cómo en el cine o las series como The Chosen hacen, ¿no?, lecturas del mismo texto. En concreto es muy diferente Jesús de Nazaret que La Pasión de Mel Gibson, o inclusive te oí hablar, Carlos, y recordaba cuando Sick le dio el premio a Pier Paolo Pasolini por el Evangelio según San Mateo en 1964, una obra de cinematografía maravillosa que nadie sabe, o tal vez nos olvidamos de un detalle que quería comentar, que la que hace de María, la madre de Jesucristo mayor, es la mamá de Pier Paolo Pasolini, uh-huh. Es la madre de él, y es una película que fue premiada por la antecesora de Cygnis, ¿no?, por Robert Sick, y es interesante por eso, uh-huh. Como diferentes, ¿no? Es muy distinta la de Pasolini que de Chosen con Jenkins, sí. que en fin, para mí tiene un diálogo con el mundo de hoy, con una actualidad donde se ve a San Pedro con su mujer. Entonces es interesante eso, creo.
Y aparte, María Teresa, es muy interesante la referencia a Pasolini, porque sí. Precisamente causó una bisagra en el entendimiento del mundo católico, digamos, con relación al cine, que muchas veces era demasiado tradicionalista, uh-huh. Y el Evangelio según San Mateo lo dejó en un lugar bastante descolocado como modelo de interpretación, porque lo hacía Pasolini. Totalmente. Que digamos que era un personaje que había sido confesamente opuesto a todo lo que significaría una cosmovisión católica, sin embargo le daba una interpretación plena, no renegaba de su formación inicial dentro de ese universo, y además ponía un mundo de valores que digamos muchos directores no sabían cómo hacerlo, no tenían acceso, no tenían siquiera la reflexión para poder hacerlo, y Pasolini lo puso de manifiesto y generó, digamos, un momento bisagra un poco en la historia del cine con esta película.
Inclusive en su momento causó, ¿no?, cierta rispidez en el mundo desde ya católico, pero es una, se llama justamente así, ¿no?, el Evangelio según San Mateo, porque sigue letra a letra los diálogos de San Mateo, ¿no?, del Evangelio. E inclusive hay un artículo del 2015, ¿no?, del Observatorio Romano, donde se considera, el mismo Papa Francisco habló muy bien de ella, una película que es una de las que sigue hasta más fielmente los diálogos, ¿no?, de tomados del Evangelio.
Es que los diálogos son textuales, eso es lo interesante que hizo Pasolini. Es como que saltó, o sea, la interpretación, la subjetividad se da a través básicamente de las imágenes, pero el texto es fiel 100%, no le agregó ni le quitó nada, y eso es genial.
Podríamos decir que los evangelios son el guión de la película.
Exacto.
Es verdaderamente una película disruptiva, ¿no? Es decir, había ya una serie de estereotipos de las producciones americanas con respecto a la figura de Jesús, incluso creo que en Rey de Reyes, en donde se evita, por ejemplo, mostrar el rostro de Jesús como si fuera una cosa. Exacto. Bueno, este es un Jesús, yo diría, árido, ¿no? Es un Jesús muy, muy directo,
muy
solamente sonríe frente a los niños. Bueno, el hecho ya del dramatismo que da el blanco y negro con respecto a todo lo que eran las producciones tradicionales, yo creo que, como tú dices, es un momento de articulación dentro de lo que es las historias de Jesús en el cine, ¿no? Y es realmente conmovedor. Pasolini creo que se metió a hacer esa película porque estaba, creo que, alojado en un lugar donde le habían dejado una Biblia, a la noche, y manoteó esa Biblia y la empezó a leer y se quedó conmovido particularmente por el Evangelio de Mateo, que, si se quiere, es el Evangelio más directo, más de compromiso, más testimonial, más al que acompaña al hambriento, al que acompaña, digamos, al que está en la cárcel, al sediento, al enfermo. Es decir, yo diría que es un Jesús duro, vamos a decirlo así, ¿no? No es un Jesús de estampitas, para llamarlo así, ¿no? Entonces, bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con el de Cefirelli, que también ya avanza mostrando un Jesús en un contexto social un poco más amplio de lo que mostraban las otras películas, pero yo creo que hay un antes y un después de la producción de Pasolini.
Bien, ¿y cuál sería, quería una preguntita más, el valor de la Pascua hoy a partir de lo que significa? Pues estamos todos mediados, digamos, como pasa con Navidad, ¿no? Que parece que hay una fiesta escindida
del sentido
de representación por lo cual se hace, digamos. ¿Cómo ven, digamos, la necesidad o no de esta articulación a nivel popular de reforzar qué valores a partir de cuando uno habla de Pascua, por ejemplo? ¿Qué valores?
Para mí, una cuestión importante que a veces nos olvidamos, ¿no? La Pascua, pasaron 2000 años y seguimos hablando de Jesucristo, ¿no?, y de la Pascua. En fin, es como importante recordar esto, ¿no?, cómo pasó el tiempo, y sin embargo sigue siendo un tema que nos convoca y seguimos hablando de la Pascua. Y creo que el sentido, ¿no?, que tiene la Pascua para nosotros es que la muerte fue vencida, ¿no? Es decir, la alegría, la Pascua inicia un camino como de alegría, de que el mal y eso, ¿no?, y la muerte fue vencida. Por eso, para mí, el mensaje pascual es un mensaje de liberación. Es un mensaje, así como la Pascua judía también, ¿no?, el mensaje de liberación. Yo, una cosa, Pablo, sí, que favor, te quería comentar antes, porque no la solemos recordar, y siempre que hablamos de cine yo hago como un homenaje a Alice Guy. Alice Guy es la primera mujer cinematográfica que convirtió al cine en poética, o a la técnica del cine en poiesis, en creación. Y es la primera que rodó el primer mediometraje de la historia sobre Jesús, ¿no?, que es la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En el año 1903, que después, bueno, por producciones y porque era mujer, fue un poco relegada y aparece como de 1906, pero ella fue la primera. Después hubo otro, Ferdinand Seca, que también tiene una vida de Jesucristo. Pero los dos, ella representaba a los estudios Gaumont y Ferdinand Seca los Pathé, que era la competencia. Entonces, si uno sacaba una cosa, el otro tenía que sacar la otra. Pero fue Alice Guy la primera que trabaja, adapta los evangelios al cine, inclusive con una superproducción de 300 extra, una película que está por suerte reconstituida, está
restaurada
y puede, de hecho, antes de venir justo lo chequeé, está en YouTube, se puede ver, y es impresionante por los efectos especiales, inclusive que tiene la música, los extras, el guión, cierta libertad también expresiva. Alice Guy, la primera mujer cinematográfica, el primer mediometraje y la primera que trabaja adaptación de textos llevados al cine y que transforma este invento en un arte.
Sí,
¿no?
Hay un libro que se editó hace muy poco sobre ella y recopila su trayectoria y también su aporte al cine, y recordamos entonces que algunos de estos materiales también están disponibles gratuitamente en YouTube para que se puedan ver. Pero gracias, Teresa, por introducir el tema de la Pascua Judía también, porque también se da una hermosa confluencia de fechas este año, donde también podemos decir Shag Sameach a la rabina de la comunidad Beit Israel, la rabina Graciela Greenberg, que nos está escuchando. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, un placer saludarla en esta fecha tan especial para todos, y también un poco trasladar un poco la pregunta que hacíamos aquí en la mesa sobre el valor de la Pascua, el valor en este caso del Pesaj, y también un poco lo que significa a nivel de la comunicación hoy. ¿Qué valores cree que es importante, rabina, reivindicar del Pesaj en estas fechas? Y sobre todo, entender y expandir un poco estos horizontes a partir de modelos de comunicación que a veces no hacen mucho foco en esto y se detienen mucho más en lo que significa la festividad, ¿no?
Mira, primero vamos a explicar un poquitito en dos palabras qué es Pesaj, ¿no?
Perfecto.
Porque Pesaj nos recuerda como hace 3.300 años, incluso un poco más, el pueblo de Israel, después de 400 años, salió de la esclavitud a la libertad. Y Pesaj viene justamente de la palabra saltear, pasaj, porque la última plaga, no sé si recuerdan, hubieron 10 plagas antes de que el faraón le diera permiso al pueblo de Israel para salir, donde el ángel de la muerte salteó la casa de los hijos de Israel, y por eso la palabra pasaj, Pesaj. Uh-huh. Y de acuerdo a las enseñanzas de la Torá, debemos eliminar toda levadura de nuestras casas, y así leemos en el texto de bíblico, en Éxodo 12:15, por ejemplo, eliminarán la levadura de vuestras casas, y ahora voy a explicar qué significa hoy la levadura, o no se hallará levadura en vuestras casas, un poco más adelante, o no se verá nada leudado contigo. Todo esto está en el libro de Éxodo, en los capítulos 12 y 13. Hay algunos valores importantes. El primer valor para mí importante es la libertad, donde todos somos iguales. No puede ser alguien que mantenga esclavos algunos y otros estén en plena libertad y hagan con las personas lo que quieren. Un valor que también nosotros rescatamos en esta festividad es el valor de las preguntas. Nosotros hacemos un seder, que es un orden, un seder, una cena, donde lo importante no es la cena, sino los valores. Y lo importante es preguntar, y que los chicos pregunten y que haya preguntas. Solamente un ser que es libre puede preguntar, y un ser que es libre puede contestar. Y para cada pregunta hay más respuestas, y eso me parece que es lo importante. El valor de la libertad, el valor de la igualdad para todos. Todos los seres humanos fuimos creados de un único Dios, y fue creada una primer pareja, Adán y Eva. ¿Para qué? Para que ninguno diga, yo soy más importante que vos porque a mí me creó fulano o mengano o fui creado primero. Todos nacemos de la misma pareja, y eso es lo importante. Por eso se nos enseña en el Talmud, por ejemplo, que si uno mata a un ser humano es como si matara a toda la humanidad, y si uno salva a un ser humano es como si salvara a toda la humanidad. Por eso creo que el valor de la libertad es lo más importante. Y hoy, leyendo algunas frases que a mí me gustan mucho, encontré una que dice: la libertad no da la felicidad a las personas, nos hace personas. Y me parece que eso es muy importante, ¿no? Ser persona es ser libre. De pensamiento podemos pensar diferente, pero eso no significa que choquemos. Todo lo contrario, que aprendamos del otro. Me parece que ese es uno de los valores más importantes que tenemos. Y el otro, yo les hablaba recién de que no puede haber levadura en nuestras casas. uh-huh. y la levadura, nos enseña a nuestros sabios, es como el ego. Vos sabés que el pan, la levadura leuda, crece.
Claro.
Y nosotros en Pesas comemos matzá, que es una mezcla en la cual no se cocina más de 18 minutos porque si no crece. Uh-huh. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a no creérnosla. A no creer que porque estamos en un puesto determinado, porque tenemos determinadas cosas, porque, bueno, somos más importantes que el otro. Todos somos exactamente iguales y todos deberíamos tener las mismas posibilidades. Y creo que estos son los valores que nos enseña nuestra tradición a través de Pesas: la libertad, la igualdad de todos, la humildad, el poder preguntar. Y hay otra frase muy linda que se lee en la Gadá. La Gadá es el libro que leemos en esa cena que yo te digo del Seder de Pesas.
Sí.
Donde dice, en cada, te lo voy a traducir directamente, en cada generación, cada uno debe sentirse como si uno mismo hubiese salido de Egipto. Qué difícil a veces es ponerse en el lugar del otro, ¿no? En el lugar del que no tiene, en el lugar del que le falta, en el lugar que está solo. Y entonces ponernos en el lugar del otro es muy importante para cada uno de nosotros. Y ese es otro valor que también rescatamos nosotros en esta festividad de Pesaj.
Absolutamente. Y como este es un programa de cine, Rabina, no puedo omitir preguntarle si hay alguna película que usted cree que es recomendable para exponer estos valores que transmite Pesaj.
Mira, uno puede hablar de temas judaicos directamente y la película que todo el mundo hemos visto desde chiquitos son los 10 mandamientos.
Sí, claro.
Que me parece que es la película que realmente nos representa de alguna manera, está muy bien hecha. Pero hay otros valores, por ejemplo, Alas de Libertad, donde alguien es puesto en la cárcel cuando no era culpable de un asesinato y todo lo que hace por su libertad. Y cómo enseña a los demás a pensar, porque en esa película justamente lo que se enseña es no solamente a soñar con la libertad, tenerla, sino a pensar por uno mismo, porque la libertad lo que te enseña es a pensar, y creo que eso es muy importante para nuestras vidas, el hecho de poder pensar.
Rabina, le agradecemos muchísimo su tiempo para estos minutos aquí compartidos en Cultura en Imagen, a propósito de dos festividades concurrentes en este año y que realmente estamos muy contentos de recordarlas, celebrarlas y de que así sea. Y la despedimos con una música que usted hizo referencia recién, porque vamos a escuchar la composición de Elmer Bernstein con la orquesta dirigida por el mismo compositor de la banda de sonido de la película Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille, precisamente acompañando este momento en el cual usted hizo señalamiento de esta película. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Rabina Graciela Greenberg, de la comunidad Beit Israel, por estos minutos compartidos.
Muchísimas gracias a ustedes, y Hag Pesach Sameach y felices Pascuas.
Lo mismo.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Cultura. Mi nombre es Flavia Bianchini, soy la sommelier de la Kawaii Store. Para esta noche elegí un vino de Marionetta Wines, de la enóloga Brenda Verá, que es un Petit Verdot, un varietal tal vez no tan conocido, no tradicional. Mi elección fue esa porque es ideal para un domingo como el de hoy, una noche fresca, para comidas simples, sencillas, como puede ser una pizza, principalmente por la parte aromática y sus sabores, que nos permite disfrutar de una buena copa de vino. Así que siempre ya saben que pueden encontrar varietales como este y muchos más en Rodríguez Peña 1515, de lunes a sábados de 11 de la mañana a 9 de la noche en la Kawaii Store. Que pasen un buen domingo. Saludos.
El deporte es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos. Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
On a warm summer's eve.
Para saber lo que está pasando en el mundo, escuchalo a Ernesto Coco en La Vuelta al Mundo en 80 medios, los viernes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9. Radio Cultura 97.9. Seguinos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Cultura 979.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Sin cultura, no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Compartíamos Preludio de la banda de sonido de Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille en composición de Elmer Bernstein con orquesta dirigida por Elmer Bernstein en esta noche de Pascua aquí en Cultura en Imagen. Y quiero hacer unos agradecimientos para todo lo que estuvimos escuchando hasta ahora. En primer término, a Hugo García, el jefe de prensa del Teatro Colón, que nos facilitó toda esta entrevista con la posibilidad de compartir también la música de lo que sucedió este fin de semana. También saludar a Adrián Bacaro y a Miguel Monforte de Cygnis Argentina. Adrián Bacaro es actual presidente de Cygnis, que también lo estuvimos molestando todo el fin de semana, toda la semana estuvimos a ver quién podía venir al piso, porque queríamos hacer esta mesa que nos parecía muy atinada, y también a Miguel Monforte, que vive en Mar del Plata, y también a Ray Bluestein de DAIA, de Relaciones Internacionales de DAIA. A Ariel, pobre, también lo estuvimos molestando, pero pudo facilitar este contacto con la rabina Graciela Greenberg de la comunidad Beit Israel, así que también le agradecemos muchísimo esta oportunidad. Y seguimos en esta mesa, que vamos a empezar a hacer reflexiones del minuto y medio, digamos, como en los programas de concursos casi, con Elisa Vidal, vicepresidente de Signis Argentina, con Carlos Ferraro, presidente de Signis para América Latina y el Caribe, y con María Teresa Téramo, la coordinadora académica de la maestría en comunicación audiovisual de la UCA y también miembro de Signis. Estábamos conversando fuera del micrófono tantas cosas que son irreproducibles al aire, pero vamos a tomar la parte positiva y constructiva y también buena de todos estos espíritus puros que hoy reunidos aquí en comunión estamos en esta mesa de domingo, pero señalando un poco de qué pasa con el cine hoy, con el cine que estábamos acostumbrados, digo, con el cine de los 10 mandamientos que acabamos de escuchar, con el cine de Ben-Hur, con el cine de Jesús de Nazaret, con el cine que ustedes referían del Evangelio según San Mateo. ¿Dónde está ese diálogo hoy? Y si es igual, distinto, mejor o peor.
Yo creo que hay un cambio que tiene que ver con las cosas que ocurren en el mundo, las maneras de vivir las espiritualidades. Yo creo que la última película, por decirlo de alguna manera, una gran producción de la historia de Jesús, podría ser la de La Pasión de Mel Gibson. Después de eso, yo creo que la industria cinematográfica se baja de alguna manera de ese tipo de producciones y se ve más producciones que tengan que van a las plataformas, ¿no? Y la historia de lo religioso ya no está tan presente, salvo algunas congregaciones religiosas que utilizan para contar la vida de ciertos santos y algunos también todavía sobre la vida de Jesús. Pero yo creo que esa presencia de ese cine histórico, de ese cine como la magnitud de los 10 mandamientos y todos los que veníamos nombrando, un cine como el de Zeffirelli y todo eso, yo ya no lo veo tan presente en las pantallas. ¿No se interesa?
Hay una iniciativa, bueno, ya de hace unos años, Lux Vide, que es una productora italiana, que surge como iniciativa de Ettore Bernabei, fallecido, ahora siguió su hijo Luca Bernabei, que hace coproducciones de cine, digamos, con valores. De hecho, tienen una vida de Jesucristo, más o menos por las fechas de posterior, un poquito de la de Mel Gibson, o la vida del 2012, que es maravillosa. Esa película la recomiendo, que es María de Nazaret, que es la vida de Cristo, pero contada poniendo foco en la Virgen María. Uh-huh. Es del 2012, la actriz Alisa Young, creo que es maravillosa. Es para mí la María más bella del arte, inclusive pintura, escultura y cine, la María de esta película. Y es una productora que, lo que hace Lux Vide son coproducciones. Por ejemplo, esta de María de Nazaret fue una coproducción con Alemania, España, Italia y Francia. Después tiene vida, sí, efectivamente, hacen también producciones para TV, para la RAI, ¿no? La RAI 1, uh-huh. Que después tienen su versión película fílmica. Pero, por ejemplo, ahí, maravillosa, y recomiendo también una película, La vida de Don Bosco, La vida del Padre Pío, La vida de Rita de Casia, Francisco, Chiara Francisco, que parece una novela de amor, te diría, que después termina La vida de San Francisco y Santa Clara de Asís. Todas esas son producciones de la Lux Vide.
Sí. Ahora, María Teresa, la pregunta es, sí, ¿por qué estas películas no tienen un recorrido comercial como habitual o como sucedían con estas otras películas que hacía Ferraro mención antes? Siendo tanta producción y aparte conociendo que hay directores muy importantes que han filmado ahí, o actores muy conocidos, digo, sé que estuvo Franco Nero, sé que estuvo Hermano Olmi, digo, hay nombres que son fuera de lo que significa es el mundo de producción cristiana, muy importantes, pero digamos no quedan como en una posibilidad de un circuito de presencia más masiva. ¿A qué atribuís que esto no suceda?
Yo creo que es al impacto de la tecnología y las plataformas, ¿eh? O sea, creo que Netflix, y no solo Netflix, sino Apple TV y todas las demás plataformas que son otros canales de distribución que se han abierto. Por ejemplo, estoy pensando en inclusión en el cine, no ya religioso, pero pensá en la película que para mí es muy buena, Distancia de Rescate, la adaptación de Samantha Schweblin, uh-huh, hecha por Yosa en Perú, se estrenó en Netflix. que estuvo presente. En realidad se estrenó en el Festival de San Sebastián, no ganó la Concha de Oro, pero sí se estrenó en 2021 en Netflix. Es decir, yo creo que está cambiando el sistema de producción y de distribución cinematográfica, ya no es el cine de antes, ¿no? Claro. Pero, y después, igual rescato lo que dije al principio de Chosen, ¿eh? La miniserie para mí es un caso de estudio, inclusive Los Elegidos, es una, pensar en el crowdfunding, cómo se hizo, la cantidad de visiones que tiene, gratuita, uno es maravilloso. Para mí es un caso que amerita detenerse a observarlo, analizarlo, la serie de Chosen. Y, como te decía, dialoga con el mundo de hoy. El mismo contenido, la misma lectura que hace Jenkins del Evangelio es distinta a la de Zeffirelli, a la de Pasolini, a la de Willy Wyler, ¿no? Yo qué sé, digo, me parece va por ese lado también, pero...
Yo creo que el mainstream ya no lo considera de la manera que veníamos conversando antes. Y yo vuelvo a insistir que creo que hay maneras distintas de vivir las espiritualidades. Se rescatan, sí, vidas, por ahí de santos, enfatizándose en los valores. Esos valores que yo diría que están más cercanos que lo que presentaba ese cine. ¿No? Porque ese cine era un cine donde había una cierta... Un
más Jesús, espectacular.
Sí, y además un Jesús un tanto distante, ¿no? Uh-huh. Es decir, un Jesús milagroso, luminoso, un Jesús de sentencias. O sea, yo creo que hoy la espiritualidad es mucho más flexible. La propia Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con una figura como la de Francisco, tiene una mirada mucho más plástica, más flexible, donde se rescata verdaderamente las espiritualidades, que dicho sea de paso, o definitivamente es el querigma del Evangelio, ¿no? Es decir, el reconocimiento del otro, es decir, la no exclusión, todo lo que tiene que ver, y está bien esto que decía la rabina que se comunicó aquí con el programa, el tema de la libertad, ¿no? Pero eso... Es decir, tiene que estar traducido concretamente en lo que le pasa a la gente hoy con la falta de libertades. ¿Cuáles son las esclavitudes que vive la humanidad hoy? Y para entender esas esclavitudes que vive el mundo, yo te diría que lo primero que hay que hacer es liberarse como sujeto de aquellas cosas que nos atan y no nos dejan ser libres, ¿no? Que para nosotros los cristianos es concretamente el pecado, que no es otra cosa que equivocarse o errar en el camino que uno tiene que seguir. Y sabemos que el camino que tiene que seguir está iluminado por todo lo que significa el tema de la Pascua. Y con respecto a lo que vos preguntabas muy al principio, yo creo que se mantiene un significante, pero se ha vaciado un poco el significado del contenido de lo que significa la Navidad, la Pascua, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con el avance de un mundo muy materialista, consumista, es decir, en donde estas fiestas terminan siendo cooptadas por un mercado de consumo, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente, muchas personas lo celebran más por lo festivo que tiene, ya sea por consumir un huevo de Pascua o en la Navidad las comilonas que se hacen y todo eso, y se deja un poco de lado el sentido por el cual se celebran esas fiestas, ¿no? Y esto yo creo que es algo que hay que trabajarlo. Y el cine puede aportar con respecto a esto, pero ya no desde una dimensión exclusivamente con una narrativa específicamente religiosa, sino con narrativas que tengan que ver con los valores del Evangelio, ¿no es cierto? Esto que es distinto, y en eso sí creo que hay mucho cine, y hasta se puede detectar en series televisivas que están en distintas plataformas, ¿no? Es según la mirada también que nosotros aplicamos, digamos, a esas historias. Pero el cine clásico religioso yo creo que se está diluyendo.
¿Hacemos la última? Sí, perdón.
No. Solamente quería agregar, estaba pensando en esto que el Papa Francisco siempre trae a cuento, que es esto de salir a las periferias. Y la cultura, creo que es todo un campo inmenso, en donde quienes creemos en Jesús tenemos que estar abiertos y en diálogo permanente con todas esas periferias de todo tipo, ¿no? Y pensaba sobre todo en la escuela, en los ámbitos en donde los chicos consumen medios y el rol que podemos tener los educadores, los formadores, de estar en permanente diálogo, bueno, un poco como lo que vos decías, Carlos, para ir descubriendo a través de esos consumos que tienen los chicos la presencia o la ausencia de valores, de Dios, de la espiritualidad, pero también desde esos consumos culturales que tienen los pibes y pibas.
¿Sabés qué tal vez puede ser lo que ocurre, pienso, con respecto al cine y los valores o la religión? Que ya no es un cine épico, como Ben-Hur, como esas películas que estábamos hablando, mismo Jesús de Nazaret, pero sí hay, yo creo que hay cine religioso, de hecho en Netflix, hay que buscarlo, pero está. Por ejemplo, acabo de ver la película Johnny, la polaca, una película que se estrenó ahora 2023, está en Netflix, pero ya es lo religioso en lo cotidiano.
Claro.
Te escuchaba Elisa y efectivamente, ya es la historia o de ese cura que hace el bien y funda un hospicio para enfermos terminales, o es ese chico que, no sé, tiene un accidente pero ve el cielo y es inserto en la vida de una familia. Todas películas que las encontrás en Netflix que son religiosas, son algunas católicas, otras cristianas, otras con valores también judíos, o sea, pero hay religiosidad.
Hay relecturas también como la que hizo Guillermo del Toro con Pinocho, hay un disparador que también tiene relación con esto. Hacemos una pausa musical porque tenemos que pasar música. Ustedes saben que este es un programa de cine, pero también tenemos que pasar música porque es Radio Cultura, y volvemos en el último bloque de Cultura en Imagen en este diálogo que mantenemos a propósito de la Pascua con una mesa dedicada a cines tanto de América Latina y el Caribe como a cines argentina. Acabamos de escuchar Gloria por Les Trovadours du Roi Baudouin de Luis Bacalov, de la banda de sonido de El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Bueno, y estábamos hablando del Evangelio y era inevitable pasar, aunque sea un fragmento de su extraordinaria banda sonora, con firma de un argentino, como fue el caso de Luis Bacalov, recordado luego por fundamentalmente Il Postino, pero que tuvo este trabajo con Pasolini en sus comienzos en Italia directamente, que se involucró con esta película. Un poco como pasó luego con Eugenio Zanetti también, que estuvo en la filmación de Medea, y bueno, digamos, a partir de ahí desarrolló una de las carreras más formidables de, sí, del mundo de la dirección artística en la historia del cine. Este es un bloque muy corto el que podemos hacer, porque ya estamos muy pasados de tiempo, pero quería preguntarles brevemente una reflexión. Si ustedes consideran que las películas que hacen foco en los conflictos de la Iglesia han reemplazado un poco estas miradas historiográficas sobre la religión, pero la religión es un tema que sigue presente, o que en realidad se nutren de lo que es la polémica mediática, o digamos casos realmente terribles que han tenido lugar dentro de la estructura eclesiástica, ¿no? Pero que como que se hace más foco en eso que por ahí en un cine más de valores tradicionales, como se decía
las
antes.
Tres cosas, yo te diría, Pablo, lo que dijiste, ocurre para mí las tres cosas. Es decir, hay películas, como comentábamos en la pausa, ¿no? Con Elisa, con Carlos, hay películas con valores cristianas que están incluso en las plataformas populares como Netflix, pero tal vez, bueno, no están ahí en primera línea, hay que buscarlas, pero hay una producción, sobre todo del cine americano, norteamericano, cristiano, y que tienen su distribución y visualizaciones, si no la sacarían inmediatamente de las plataformas, eso desde ya. Ahora, también hay, a partir de hechos tristes y reales, películas que inclusive han ayudado a la Iglesia a rever muchos casos, ¿no? El tema ya sea de abusos de sexuales y de poder, ¿no? Dentro también, tristemente, de la Iglesia. Pero también es verdad que hay un mainstream cultural, o hay unas mayor con muchos poderes que también logran posicionar determinados productos, y otros que no logran ser posicionados de la misma manera, aunque tienen visualizaciones a veces hasta más que otras películas marketineadas.
Es
¿no?
verdad lo que decías, recordaba el caso de la película de François Ozon, en Gracia de Dios, que un poco también puso sobre el tapete un hecho terrible de pedofilia en la Iglesia francesa, y que después, digamos, hubo una condena efectiva de la Iglesia mediante el Papa Francisco, ¿no? En un proceso que estaba en desarrollo, pero que todavía no había tenido quizás la contundencia de la denuncia como puso Ozon en esa película, ¿no?
Y ahí ves el poder del cine, que es lo que comentábamos también con Carlos, o sea, el poder que tiene el cine para transmitir valores, para denuncias, para mover acciones concretas, ¿no? Entonces el cine es un instrumento realmente poderoso, digamos, porque tiene un alcance. Hay un profesor que justamente es asesor de la Lux Vide, comentamos antes, Armando Fumagalli, que suele venir a dar clase a la maestría, y siempre comenta que escribir un libro, a ver, te lleva poco dinero. Ahora, hacer una película lleva mucho dinero. Claro. Y realmente, porque también no tiene todo un alcance y un poder el cine que no lo tiene una simple novela. Bueno,
no sí. Tenemos más tiempo, estamos pasadísimos de horario. Quería brevemente que cada uno dijera sus tres películas para recomendar en esta fecha, y si quieren un breve por qué también, y si no, decimos las películas.
Ay, estoy en un brete porque no me acuerdo el título de una que me encantó, era con Tom Wilkinson, que era un cura, esa que rompe la puerta con... ¿No te acordás cómo se llama?
Esa tenía que ver con una posesión demoníaca.
No.
Hay una de Tom Wilkinson que hace de no, abogado.
No, es un cura mayor que recibe a un seminarista, un chico que tiene problemas.
Sí, es una película que incluso se prohibió, y acá creo que le cambiaron el título.
Bueno, vamos a ir recordando, sí, luego, sí, al ver cuál es el título.
Y yo quería señalar una cosa. Yo no soy muy bueno para la memoria, para los títulos, pero nuestra organización trabaja la línea del cine, lo que nosotros estamos llamando cine religioso. Nosotros lo colocamos dentro de la dimensión del cine y espiritualidad. Y con eso nosotros detectamos, trabajamos, observamos, analizamos e incluso en algunos casos hasta producimos cine que tenga valores. Cine que tenga valores en una, con una mirada incluso ecuménica, ¿no? En donde si detectamos situaciones o vemos historias en donde los valores del cristianismo están presentes en esas historias, nosotros los fomentamos como un cine que alimenta la espiritualidad, ¿no? Y no solamente nos detenemos en un aspecto de contenido, sino también en forma, ¿no? Porque si también apelamos al arte como una forma de espiritualidad, ¿no? Que eso sí creo que a veces está un poco ausente. Hay mucha producción cinematográfica que en realidad no trabaja, digamos, líneas estéticas importantes como para encontrar eso en el cine hoy, pero digamos, la misión que tiene hoy Cygnis a nivel mundial es trabajar más sobre cine y espiritualidad que el cine y la religión.
Bien, pero no me dijo sus tres películas favoritas.
No las voy a decir porque no las tengo.
Yo tengo una, Mientras Estés Conmigo.
Bien. Ah, mira qué linda.
Genial.
Yo, una Mandarinas, de cine georgiano, de Uruyaste, murió ya el director, sí, un director joven. Sí, sí. Mandarinas me parece una película excelente, donde también ahí uno puede observar el valor, digamos, la paz social, cómo se logra y que es a través de una autoridad que sea misericordiosa, ¿no? Uh-huh. Es maravillosa esa película Mandarinas, se puede ver, creo que está subida a YouTube.
Sí, sí, ahí,
y hay una película, a ver, yo cuando me decís así trato de no pensar, a ver, eso es lo primero que se me ocurre. Hay una película de un judío también, Ernest Lubitsch, To Be or Not to Be, Ser o No Ser, porque es un grupo de comediantes,
pues sí,
que es una parodia, es buenísima, es una parodia, humor judío, es una parodia de a través de la actuación de la llegada, por así decir, de un dictador a Polonia, Hitler a Polonia. Pero la verdad que muy buena, por eso vos me decís y me acuerdo de esto.
Me puse casi en tema, me acordé de La Misión.
La Misión también, por supuesto.
En Argentina, con la música de Ennio Morricone.
Por supuesto, Ennio Morricone, gran amigo de Pasolini. Ennio Morricone, gran amigo de Ennio Pasolini.
Además, yo voy a tirar una bomba, porque es decir, la que puedo decir yo puede decir qué está diciendo este hombre, ¿no? Pero una película para trabajar profundamente y entenderla desde la dimensión que estamos hablando es Hombre en Llamas.
Bien.
Es decir, con la de Denzel Washington. Bien. Lo dejo para que...
Después lo dejamos para el retorno de Cygnis a esta mesa, que los vamos a volver a convocar porque ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias, Norberto Chapco, en la operación técnica. Nos vamos a despedir con otro tema de película, pero antes saludar a la mesa, Carlos Ferraro, presidente de Cygnis América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estos minutos compartidos aquí en Cultura en Imagen. María Teresa Téramo, de la Universidad Católica Argentina, que es coordinadora académica de la maestría en comunicación audiovisual y miembro de Cygnis. Muchas gracias también por tu presencia.
A vos, Pablo.
Y a Elisa Vidal, vicepresidente de Cygnis Argentina. Gracias. También muchas gracias por estar esta noche. Y nuevamente los agradecimientos a Adrián Bacaro, presidente de Cygnis Argentina, y a Miguel Monforte. Nos despedimos con final coral extendido de Miklós Rozsá, por la Orquesta Sinfónica de la Metro Goldwyn Mayer, con dirección de Miklós Rozsá, de la banda de sonido de Ben-Hur, la película dirigida por William Wyler. Hasta el próximo domingo, cuando le demos la bienvenida aquí en Cultura e Imagen. Chao.